noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica. Relatos, vivencias y experiencias que a ustedes y a nosotros nos apasiona. Bienvenidos, soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más aquí en la transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches inolvidables.
Queremos tu participación a través de las redes sociales, www.radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
También te invitamos a participar con nosotros de forma activa y directa a través de nuestro miedofón 55 21 93 59 26. Ese es nuestro WhatsApp, 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Cuando oímos la palabra exorcismo, nos vienen a la memoria imágenes de películas de miedo y revivimos muchas escenas perturbadoras que nos han llenado de miedo precisamente al checar todo este material. Los exorcismos parecen eventos inexistentes que solo se proyectan en una pantalla, pero aquí los que nos reunimos cada noche sabemos que son reales y que pueden ser más terroríficos que lo que la pantalla nos presenta. Hace algunos años saltó a los medios de comunicación la noticia de que en Roma se iban a iniciar nuevos cursos de exorcismo. Sobre este tema, es imprescindible entender que un exorcismo es el conjunto de fórmulas, ritos que se practican para expulsar un espíritu maligno, especialmente al demonio, del cuerpo de una persona, de un lugar también puede ser. En casi todas las culturas y tradiciones religiosas existen creencias relacionadas con las posesiones y el exorcismo. Hoy vamos a platicar quiénes pueden ser exorcistas para expulsar al o los demonios.
Vaya, un tema controvertido, además de ser muy importante, porque Esperemos que nunca tengas la experiencia ni de ser víctima ni de estar presente en un exorcismo, porque créeme que es una escena que realmente se guarda en la memoria.
Y queremos tus experiencias. Nos vamos a ir hasta Acapulco, donde ya está Paul con nosotros. Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola Gina, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal Acapulco?
Aquí un poco de calor.
Ah, qué bueno. Oye, pero haga calor, frío o el clima que sea, siempre queremos escuchar este tipo de experiencias. ¿De qué se trata la tuya?
Fíjate que estoy contento porque soy el primero, ¿no?, que
¿sí?
llamó.
Sí, 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 claro.
Yo siempre quise ser el primero.
Ah, pues hoy lo lograste. Estamos empezando contigo.
Bueno, mi historia se trata de un sueño. Yo me acuerdo que tenía 19 años, yo trabajaba y estudiaba, ¿no?
Sí.
Y una noche normal, así como cualquiera, así como esta, me dormí, ¿no? Pero yo me acuerdo que yo soñé, yo tenía 19, ahorita tengo 33, ¿no? Pero yo a los 19 años soñé que yo estaba con una familia, pero yo no la conocía, esa familia. Era el papá, la mamá, una hija y un hijo, eran cuatro, y que yo estaba sentado con ellos comiendo, y que ellos me hablaban bien, y que yo les hablaba bien, y que estábamos contentos todo. Y así que ya yo lo tomé como cualquier sueño, ¿no? Pasó el tiempo, y apenas a los 30 años yo conocí personas, porque asisto a una iglesia, conocí a personas de esa iglesia. Y una vez me acuerdo que fuimos a comer a su casa y yo me acordé de ese sueño cuando estaba el papá, la mamá.
¿Eran las mismas personas que tú habías soñado?
Ajá, eran las mismas personas. Y así que yo me quedé como que si estaba en un sueño o estaba en la realidad. Y agarré, hasta me dio miedo, y yo agarré y le empecé a decir a las personas, le digo, es que yo esto ya lo había vivido, y ellos se me quedaban viendo como si estuviera mal, pues, ¿no? Y me dijeron, tranquilo, dice. Le digo, no, es que lo que pasa es que esto yo ya lo había vivido, le digo. Y lo soñé, le digo. Lo que pasa es que después de eso, yo conozco a un señor.
Sí.
De ahí mismo, un vecino que también asiste al templo, y ese señor siempre me busca, me dice que tiene sueño en donde él va a buscarme. Y él me busca, y así que a mí me gusta andar con ese señor también, porque incluso me dieron un cuarto en su casa. Pero aquí es lo raro, que yo cuando duermo en ese cuarto me vienen otros sueños como mensajes además a otras personas diferentes. Pero cuando yo duermo fuera de la casa de ese señor, no tengo esos sueños.
Oye, pero este señor, ¿lo conociste? Así como lo comentas, que primero fue en un sueño, después entablaron ya una amistad.
Bueno, primero a la familia sí, la conocí en el sueño, ¿no?
Sí.
Pero al otro señor, al vecino, al que le digo que a veces me da un cuarto para dormir ahí en su casa, a ese no lo vi en ningún sueño ni en nada.
Ah, ¿ese era tu vecino?
Ese era vecino de la familia que yo soñé.
Ah, oye, pero ¿por qué motivo él te da el acceso para que te duermas en una de sus habitaciones?
Ah, porque dice él que como él también va al templo. Dice que siente una confianza, dice. O sea, creo pasaba malos momentos cuando yo llegué ahí a ese lugar, y a él le dio como confianza, así dice, que se siente seguro, dice él, cuando está conmigo. Por eso me da esa confianza, porque él tiene una como confianza.
Y tú te quedas ahí aleatoriamente, simplemente pues para corresponder a su confianza, ¿o por qué motivo te quedas?
Ah, porque me da trabajo él y ya yo me quedo. Pero aquí lo curioso es que a mí me dan ganas incluso de irme, porque, o sea, me dan sueños y ya yo se lo digo a las personas y las personas los entienden, pues. Y ahí es donde eso es lo que me da más curiosidad, de estar en ese cuarto y con ellos, como que también a mí me da seguridad,
como que te sientes identificado.
Ándele, como que tenemos un mismo espíritu.
Fíjate que sí, es bastante extraño lo que te sucede, y lo importante es que sientes una vibra positiva, no es algo negativo.
Ajá, sí, es algo que, por decir, si alguien anda mal, sueño cosas yo, que le va a pasar algo a esa persona, y uno las tiene que decir para que ellos eviten esas cosas.
Ah, perfecto. Oye, Paul, pues qué bueno que hoy te reportaste, nos compartiste algo de lo que has vivido y además fuiste el primero.
Sí, Gina, me da gusto que haya sido el primero y me da gusto por la oportunidad que me dan de la mano peluda, porque la mano peluda, pues, ya tiene mucho tiempo.
Sí, vive después de 28 años.
Sí, Gina, este es un programa grande, pues, para nosotros, para todo internacional.
Sí. Así es, amigo. Ahora, bueno, gracias a la tecnología a nivel mundial.
Imagínate, Gina. Bueno, entonces, era mi historia que quería contar, Gina, y gracias.
Que estés muy bien. Amigo,
buenas noches.
Saludos.
Saludos, Nacho.
Saludos, hermano.
Bye.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto: 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Hay que trabajar 8 horas y dormir 8 horas, pero que no sean las mismas.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Hablar siempre de exorcismos es un tema tremendo, porque el hecho de pensar en que una persona necesita ser expulsada, que dentro de ella se le expulsen más bien espíritus malignos, demonios, pues es un tema muy, muy complicado. Ahora, se necesita que haya una autoridad que lleve este exorcismo. No puede ser cualquier persona, tiene que ser aquella que está preparada y que puede ministrar precisamente la oración, esta serie de oraciones, de lecturas de textos sagrados que se dirigen precisamente a estos espíritus malignos, y la persona pueda ser liberada. Entonces se necesita invocar el nombre de Dios o de otros seres divinos según quien lo practique. Pero hoy vamos a platicar de este tema y queremos sobre todo tus relatos.
Así es, queremos escucharte, queremos también, por supuesto, saber qué piensas al respecto de los exorcismos. ¿Existen los exorcismos? ¿Las posesiones son reales o solamente son materia de algunas bibliografías, de algunos libros, o tal vez de algunas películas que se han basado en los libros? Pero, ¿tú qué piensas? ¿Qué consideras tú que puede ser importante saber? Ahora, la pregunta es muy precisa. ¿Existen personas especializadas en exorcismos o cualquiera lo puede hacer?
¿Puede tomar el curso? Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Soy Beatriz Gina.
Beatriz.
Sí, de la delegación Gustavo Madero.
Bienvenida.
Y es la tercera ocasión que les hablo, ¿eh?
Ah, eso me parece muy bien.
Sí.
Betty, ¿qué nos quieres contar?
Dos experiencias, hay muchas, pero la primera es que también hay que nosotros checar una situación nerviosa. Comparto así brevemente. Fue una fiesta con mi familia. Sí. Me regresé antes, pero teníamos una mascota muy traviesa. Y mi cuñado no me avisó que el baño estaba cerrado. Entonces, entra al sanitario.
Sí.
Y te prometo que sentí que alguien estaba. Aquí va lo interesante del asunto. Yo dije, ya se metió un ratero, que nos va, se escondió, no le dio tiempo de escapar. Y bueno, llegué a tanto, pero yo quiero entrar al sanitario, no me va a dejar, o sea, siento que si entra me va a cuchillar. Bueno, vine por un objeto, dije, pues si se da cuenta que es que tengo discapacidad visual.
Sí.
A factor sorpresa lo voy a manejar y le voy a pegar. Volví a empujar la puerta y me di valor y no había nadie.
Pero tú sentías la presencia.
No, y fue sugestión.
Ah, okay.
Porque como de pronto se escucha que entran a las casas y que se esconden y eso, pues como que lo acababa de oír en esos días, bueno, y lo sigo escuchando, ¿no? Desafortunadamente que pasan situaciones así, pues yo me imaginé que era un ratero, que sí estaba un vivo, o sea, uh-huh. Y lo mismo que ya trae uno aquí, digamos cierta psicosis, pues yo sentía la presencia, pero tal como tal no había nada.
Okay.
Ajá. Sí. Yo pude abrir la puerta y ya entré y todo se rió. Bueno, mi esposa le dio risa. Que cómo tú con tus rateros y bueno, ya
te habías creado toda una historia.
Sí, exactamente. Aquí, y yo no dudo de las experiencias del tampoco, porque también luego sí me sucede algo muy diferente. Y yo no estaba nerviosa, ni estoy pensando. Tengo muchos asuntos que atender.
Claro.
O sea, ni pienso todo el tiempo en fantasmas, ni ladrones, ni cosas así. O sea, hay otras cosas. De hecho, escucho programas de oración y otro tipo de cosas, como mencionó la amiga anteriormente.
Sí.
También, créanme, Dios me es muy grande, grande conmigo. Pero nosotros, si no lo dejamos entrar, las situaciones no se nos solucionan. Y no lo digo por... No, a mí mucha gente me decía, ay, tú nunca tienes problemas, te ves bien. Uh-huh. Y lograban como sugestionarme lo que acaba de plantear aquí Tachito.
Sí.
Y así como que yo me tenía que sentir mal para que me quieran, pero ya no. Y de hecho, aunque tengo problemas de salud, pues me dicen que le veo muy bien y yo me la creo, y eso me ayuda mucho también. O sea, lo positivo me voy a sugestionar con eso, pero no con lo negativo.
Sí,
bueno,
sí.
Otra cosa que sí me pasó.
Sí.
Uno de mis cuñados falleció en el 2014, el 15 de septiembre.
Sí.
De hecho, no tuvimos noche mexicana, no el 14,
ajá,
14 de septiembre, pero se veló. Y tengo un amigo músico, lo hemos compartido, porque yo no lo he olvidado.
Uh-huh.
Y él prometió apoyarme para cantar en el velorio.
Ajá.
Pero él me deja bicicleta y él llegó. Y le dije, hola. Sí.
Ah, ya llegó Eli.
Sí. Pásale. Sí, pásale, Eli. Ya, Daniel, dale chance, hijo. Por si. Ya llegaste. No, pues que sí. Y le toqué el hombro, lo saludé. Y después me dice, ay, ¿qué se va a tocar? Acabo de llegar. ¿Cómo que acabas de llegar? Oye, te acabo de saludar. Yo le palmé el hombro así, uh-huh, en su hombro, porque bueno, le dije bienvenido, ya vamos a empezar, apúrate. Y cuando estamos adentro, bueno, cuando yo estoy adentro, me dice que se va a tocar porque acabo de llegar.
Uh-huh.
¿De verdad? Yo no estaba nerviosa ni estaba triste, porque mi cuñado murió en una situación complicada, ¿no?
Sí.
Y mi esposo estaba deprimido y pues me era difícil manejarlas. O sea, yo ni siquiera estaba pensando ni siquiera en fantasma ni nada de eso. O sea, porque como yo no me obsesiono con situaciones, de hecho, de pronto, pero eso también lo he entendido, es distracción mía. Pierdo las cosas, no las encuentro y entonces ya pienso, ay, ¿quién me las escondió? Pero sí he notado que en parte, no todo, no siempre, pero digamos el 10% sí, de pronto se me extravían, y el 50% es distracción mía. También.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Hay que saber por todo, y esto ya lo he, por todas las cosas que he escuchado del maestro Saham,
sí,
me ha ayudado mucho a equilibrar, a que no todo es brujería, no todo son los duendes, no todo es,
claro.
Hay que checarse bien uno como persona.
Sí, sí, no hay que dejarnos absorber por creer que todo es paranormal, ¿no?
Así es, y mi esposa me comenta que les comente la última ya, porque trato de ser breve, ¿no? Hay muchas pluriluminacas como yo, y creo que a mí las noches lluviosas me inspiran o me hacen recordar muchas cosas.
Muy bien. Somos varios.
Sí, varios, exactamente. Mi sobrino.
Sí.
Dice que vio a su tío. Mi cuñado vive aquí y está vivo.
Sí.
Mi cuñado está vivo,
Sí.
Y trabajamos juntos. O sea, ya les había comentado que cantamos en los tianguis.
Sí.
Pero mi cuñado se fue al pueblo. Y mi sobrino me dice, oye, ¿por qué no vas a ir a trabajar? No, pues usted se... No, lo acabo de ver. Yo estaba aquí en el lavadero lavando y lo vi, y era en la mañana.
Uh-huh.
Yo lo vi. No, no ha venido. Que sí, lo vi, pero no me habló. Se pasó y no me habló. Yo le digo a mi esposo que eso se llama, ay, no recuerdo, lo ha mencionado el maestro Saham y ustedes, pero no se me queda el nombre.
Sí.
Sería un desdoblamiento astral, ¿no?
Sí, puede ser, sí. Exactamente, un desdoblamiento, amiga.
Y también con lo que pasó con mi amigo, el músico, sería lo mismo, ¿no? Pero se materializó porque yo lo toqué.
Uh-huh. ¿Cómo explicarlo, verdad? Sí, físicamente no. Sí pudiste tocarlo.
Sí, o sea, porque, bueno, como yo soy muy, tenemos mucha confianza y mucho afecto entre los dos, pues yo le dije, ándale, ya apúrate, ya vamos a checar que vamos a tocar. Uh-huh. Bueno, él es músico.
Sí.
Y él vino y subí, y yo lo toqué, y adentro me dice, y él me dice, acabo, no, te saludé en el tanque de gas, venías con la bici, y hasta te dije, recárgala aquí, instala. Es que yo acabo de llegar. Yo me quedé.
Helada.
Sí, helada, o sea.
Vale.
Y bueno, y les dejo el lugar a otras personas, y no hemos terminado, afortunadamente.
Bueno, Betty, vamos a tener la oportunidad de platicar en otra ocasión. Oye, ¿y en qué tianguis cantas?
Rolo, en diferentes. No soy estable. Además, me gusta conocer México.
Ah, pero dime ejemplo de uno para ver si
por
te
ejemplo,
encontramos.
Coacalco.
Ah, ok, estado de México.
Sí, San Cristóbal, ahí voy cada año. Mucha gente ya nos tiene identificados, ¿eh?
Ah, qué bueno, pues mucho éxito.
Pero hay gente que no, que y quiero aclarar, no hay que juzgar, porque tenemos esa mala costumbre. A mí me han señalado que no tengo una discapacidad. Yo les digo, pues repórtenme con la autoridad, y yo no me tengo por qué justificar.
Uh-huh.
Yo sería la primera en que, pues algún día, quién sabe, ¿no?
Sí.
Si pudiera ver, hasta voy a hacer fiesta.
Sí, y sería una bendición.
Lo comunicaré en redes, ya veo.
Muy bien, amiga.
Dime un poco, ¿no? Pero sí. Yo no como yo quisiera.
Que Dios te oiga, mi amiga.
Porque con lo poco que veo, que Dios te pues puedo ver algunos colores,
sí.
Pero no puedo ver un pájaro volar, una mariposa.
Pero tu alegría de vivir la tienes y la puedes transmitir, Betty. Nosotros te mandamos un fuerte abrazo.
Gracias. No, igualmente.
Y vamos a seguir pronto. En contacto.
Y todavía tengo muchas cosas que contar, pero por hoy concluimos por esta ocasión.
Muy bien, Betty, que estés muy bien.
Bueno, igualmente, hasta luego.
Hasta luego, mi amiga. Eso es el entusiasmo por vivir, aunque tengas una discapacidad. Mi amiga, fíjate nada más qué cosas de la vida. Dice, no, tú sí ves. Ay, ya quisiera yo.
O sea, ¿para qué voy a estar mintiendo?
Caray, ¿no? Bueno, es que somos muy extraños los humanos.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Solitos, ni amos a quien servir, ni criados a quien mandar.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos recibiendo los relatos, todo lo que nos quieras compartir y también acerca del tema de hoy, de exorcismos. ¿Has tenido alguna experiencia al respecto? ¿Quién puede tomar un curso? Fue muy, muy conocido cuando ya el Vaticano se dio cuenta que además de tener ministros que puedan llevar a cabo un exorcismo, también se debe tener en cuenta el lado médico. Y entonces en el mismo Vaticano ya hay personas médicas o personas especializadas en medicina,
la salud, sí,
que hacen primero un diagnóstico para saber si no es alguna enfermedad mental y después de esto, entonces ya se pasa al lado espiritual.
Así es, sí, siempre es necesario tener una evaluación de parte de un médico. Y regularmente cuando el caso es positivo, si lo llamamos así, o sea que sí, efectivamente hay una posesión. La persona, en estudios, en análisis, en documentos, parece estar sana, ¿no? Pues es que no le encuentro yo el problema, todo está en completo orden. Pues sí, puede parecer eso, pero no sucede así. Pierde el control, comienza a hablar con una voz extraña, nos habla con algo que parece un lenguaje, un idioma que no conocemos. Su mirada se ve completamente perdida. O sea, son varias características que no podemos entender. El ambiente, por si fuera poco, se torna frío, helado. Cosas muy raras, cosas que en una situación normal, bueno, sabemos que la esquizofrenia puede llegar a confundirse con una posesión. Sin embargo, sí hay ciertas diferencias entre la esquizofrenia y la posesión, que principalmente nosotros lo detectamos cuando comenzamos a hablar de Dios, cuando comenzamos a hablar de cosas y seres divinos.
Hola, buenas noches, Lulú.
Sí, buenas noches.
Estamos aquí ya listos con más relatos. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
También. Con el gusto de saludarte. ¿En qué alcaldía te encuentras?
En la Venustiano Carranza.
Perfecto. ¿Qué nos quieres contar hoy, Lulu?
Bueno, quería acabar de contar la historia del señor que vi en el camión, que yo pensé que era el diablo.
Ajá.
¿Sí te acuerdas?
Que te fuiste hasta atrás, ¿no? Y él se sentó al lado.
Me fui. Sí, no. Yo iba hasta atrás, a la puerta de atrás siempre me pongo, Porque cuando se llena el camión no te dejan bajar. Entonces siempre me pongo en la puerta, ¿no?
Sí.
Y yo no vi subir a ese señor. Entonces cuando el chofer se detuvo dos calles adelante y dijo, ey, el que acaba de subir, páguelo de su pasaje, yo volteé a ver a la derecha y estaba ese hombre yo nunca lo vi subir. Más se llenó el camión, yo lo vi abajo. Todavía volteé cuando el camión estaba yendo y él estaba enfrente de mí, digamos. Entonces cuando yo volteé a verlo me dio un escalofrío porque yo dije, pues qué hace ahí, ¿no? ¿Cómo se metió? Porque la puerta de atrás normalmente no la abren a que no se meta gente por atrás. Entonces, haz de cuenta, avanzó dos cuadras, bueno, cuando le dijo el chofer, le dijo él que no tenía para pagar. Y yo me quedé así y el chofer le vio y adelante había una patrulla y avanzó el chofer hacia la patrulla y le dijo al patrullero que un pasaje no quería pagar y abrió la puerta de atrás y entonces el patrullero pues le dijo al señor que bajara, ¿no? Y yo todo así viendo, ¿no? La cosa es que le dijo el señor que no traía dinero para pagar y le dijo el patrullero al chofer que pues que se siguiera. Entonces el señor se molestó y le dijo, pero te vas a acordar de mí porque hoy te mueres. No, hombre, yo me quedé así. Te juro que yo me persiné, iba a rezar y rezar, dije, a veces no nos toca a nosotros. Nunca supe si se murió el chofer, o sea, nunca supe. Pero fue algo muy inquietante porque lo vi varias veces después y volteaba a verlo y sentía la misma sensación porque él tenía los ojos negros, pero haz de cuenta, yo nunca había visto unos ojos negros. Pero cuando te miraba, daba miedo. O sea, su mirada era penetrante, así. Era una persona cualquiera, así, no veías un físico grande ni un galán, pero su cuerpo, su mirada, pues te intimidaba, ¿no? Y yo sí, yo hasta le hacía mi broma a una amiga que me encontraba en el camión, un día nos subimos y se subió atrás de nosotros y le digo a mi amiga, córrele, córrele, que ahí viene el diablo atrás de mí, yo muerta de la risa, y la aventaba yo a mi amiga, pero yo iba nerviosa, o sea, me reía, pero tenía miedo, ¿no?
Sí.
Y ya cuando volteé a buscarlo, ya no estaba, y mi amiga volteé y me dice, estás loca, no, pero es que nomás lo veía yo, ¿no? Porque ese día lo vio el chofer y pues toda la gente que iba en el camión, ¿no?
Sí.
Entonces sí me sucedió eso y digo que ahí en Panticlán está bien feo, ¿no? Porque pues ahí en Panticlán ahorita ya no tanto, bueno, me imagino que sí, pero antes que arreglaran el paradero y todo eso, a mí me tocó ir a esperar el camión y ver sangre tirada así en el piso. Y ya le preguntaba a alguien de los que estaban ahí qué había pasado. Es que apuñalaron a una persona aquí. Ah, es que se murió un señor. Entonces, pues pasaban sucesos que imagino que pues sí tiene que haber. Yo vi atropellados en Panticlán ya tapados. Y ya más me persinaba. No tiene mucho este año que pasó. Sí. En diciembre vi un muchacho muerto ahí. Lo estaban cubriendo ahí. O sea, no sé si se murió de infarto, si era un indigente, no sé, pero...
Oye, entonces o sea, ahí... Panticlán, ¿no? Ahí hay muchas desgracias, ¿no?
Pues bueno, yo digo que en todos lados, pero a mí me ha tocado ver en Panticlán que hay gente que se cae, que yo he visto gente que se cae enfrente de mí yendo caminando de la nada. Entonces yo digo, pues tiene que haber cosas malas en Panticlán porque pues suceden tantas desgracias, ¿no? También atropellamientos y todo. Y te digo también que una vez, cuando yo venía de trabajar, todavía trabajaba yo, venía yo, porque haz de cuenta, trabajaba del sábado a las 9 de la noche al domingo a las 9 de la mañana. Yo ya venía yo bien cansada a tu casa, ¿no?
Sí, gracias.
Y ahí en el paradero estábamos esperando el RTP, en ese tiempo pasaba de ese lado, dos señoras y yo. Cuando en eso una de ellas voltea y dice, ay madre santísima, el diablo, dijo así. Y yo volteé hacia donde la señora volteó y la otra también, y vimos a un señor, Gina, que venía con una ropa como de cabra, pero así te lo juro, lo vi así, como que traía una vestimenta de cabra y traía en la cabeza como cuernos. Cuando yo lo vi, la señora estaba risa y yo viéndolo, ¿no? Pero traía un palo, no sé cómo se llama, como un bastón. Bueno, sus zapatos, sus pies eran de cabra, o sea, estaba completamente disfrazado, no había mucha gente porque como era domingo en la mañana, pues hay muy poco movimiento, ¿no? Y se nos quedó viendo y cuando él vio que, pues lo vimos con miedo, ¿no? Me echó una sonrisa, no, que yo ya quería salí corriendo de ahí, te lo juro. Y en eso dio la vuelta el RTP, nos subimos. Ahí se quedó el señor, ¿eh? De hecho, yo llegué y le dije a mi hijo, ay, acabo de ver al diablo. Dice, ay, ¿cómo crees, mamá? Dice, ha de ser un chamán, un brujo, y está disfrazado así. Uh-huh. Pues quién sabe, pero sí se ve impresionante. Imagínate, te lo encuentras en la noche, te mueres de un susto, ¿no?
Sí, claro. Y es que además, Lulú, tú eres una persona que tiene esta sensibilidad y percepción.
Sí, me duelen los huesos de ver. ¿Qué crees que percibo olores, Gita? Yo le decía a mi hija que cuando yo estaba casada, cuando mi marido no iba a llegar, yo sabía que no iba a llegar, porque no percibía su olor. Ah, y me decía a mi hija, te lo juro, cuando él llegaba, yo empezaba a oler solo, yo sabía cómo olía él. Y ya decía, ya viene. Y me decía, ay, estás loca. Y llegaba. Pero cuando yo no lo percibía, yo me ponía de malas y yo sabía que no iba a llegar. Yo lo sabía. Y dice mi hija, que eso es normal. Que se llama no sé qué. O sea, es una, como una cosa que tienes, ¿no?
Como sexto sentido. Pero,
ajá, pero no. Sí, pues digo que a mí se me ha parecido hasta lo bueno. De hecho, tengo un guardián que yo no sé si sea cierto. Porque, ¿qué crees? Cuando nació mi hijo.
Sí.
Bueno, he tenido varios guardianes perros, ¿eh? Porque ajá, cuando iba con mi hija a la prepa, nos salíamos sí, como a las 5:00 porque se fuera a la prepa, vivíamos sí, en la Moctezuma. Y siempre nos estaba esperando un perro blanco, grandote, bien bonito. Ajá. Nos llevaba al camión, esperaba que nos subiéramos y cuando yo volteaba a buscarlo, nunca lo encontraba. Y varias veces pasó así.
O sea, pero no lo tomas como algo malo, sino lo consideras como guardián, ajá, que te protege.
¿Qué crees que me siguen los perros? Yo trabajaba haciendo quehacer en las casas y donde yo le tenía miedo a los perros, pero donde trabajaba pues tenía que convivir con ellos. Pues ¿qué crees que los perros grandes, que cuando había perros grandes, después yo los veía en mi casa y yo decía, ¿qué hace aquí? Y los llevaba a su casa y me decía la señora, es que cuando tú te sales, salen a cuidarte y llegan y están ahí y se vuelven a regresar. De hecho a dos de ellos los atropellaron por venir a vigilar, a cuidar. Y bueno, y el último perro que te voy a contar, mi hijo tenía 2-3 días de nacido, vivíamos en, decía, en un rincón cerca del cielo, en una azotea.
Sí.
Nomás era mi niña, mi hijo recién nacido y mi marido y yo.
Sí.
No teníamos permitido tener perros, ni gatos, ni nada ahí en la casa. Un día en la madrugada, oigo cómo sube, como alguien corriendo a la azotea, pues a nuestra casa, ¿no? Sí. Tu casa.
Gracias.
Y me paro yo, porque para acabarla soy la única que oigo, y todo, nada, todo el mundo dormido, yo.
Sí.
Me levanto a la ventana llena, porque estaba pegada a la cama a la ventana, y veo cómo sube un perro negro, pero enorme así, daba vueltas en toda la azotea, pero parecía que estaba bufando. Y yo dije, ¿quién trajo un perro? Si aquí la dueña.
Aquí nos vamos a quedar, Lulú, en suspenso. Ajá. Vámonos a una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor. Sí. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
La pereza es la madre de todos los vicios. Y las telenovelas, el vicio de todas las madres. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Continuamos con Lulú. ¿Escuchaste ese gruñido del perro?
Sí, no, es que no gruñía. Haz de cuenta que parecía que iba como bufando, no sé cómo te diré.
Okay.
Un ruido raro, pero así daba la vuelta por toda la... Donde yo estaba fuera de la ventana, ¿no?
Uh-huh.
Y yo me quedé, dije, ¿qué hace un perro? O sea, ¿quién lo dejó entrar? No, pues sí. Y luego estaba arriba, a mí me daban pánico. Era grande, era negro. Cuando en eso haz de cuenta que el perro me sintió... Y se puso en la ventana, puso sus patas en la ventana. Y fue cuando yo le vi los ojos y los tenía rojos. Entonces, cuando yo vi eso y el perro me empezó a ladrar y todo el mundo seguía dormido, o sea, nadie lo oía, ¿no? Uh-huh. En eso yo lo primero que hice fue soltar la cortina, agarrar a mi hijo chiquito y empezar a rezar porque él estaba recién nacido. Y pues dije, un perro, ¿no? Con los ojos rojos, olvídate, ¿no?
Sí.
Yo no supe a qué hora se desapareció, ya no lo vi. Pasaron los días. Y no sé si se lo conté a alguien, porque luego ya la verdad, ya te juro que me tiraban de loca. Que decían que yo, nadie veía, nadie oía más que yo.
Sí.
Un día estaban de visita mi mamá con mis hermanos, no teníamos muchas cosas en tu casa. Nomás era una cama. Gracias. Y una mesita, y como eran muchos, estaban hasta sentados en el suelo. Estaban viendo al hijo recién nacido.
Sí.
Estábamos todos, yo estaba sentado a un lado, mamá tenía cargado al niño, a mí otro, los hermanos a la niña. Cuando el perro, era mediodía, llena, no era ni de noche, el perro entró por la puerta hacia mí. Yo le dije, no, me levantó atrás del perro y salgo corriendo a ver al perro. Pero pasó sobre todos, así te lo juro, todos estaban ahí y el perro pasó sobre todos. La cosa es que yo salí corriendo, todavía lo vi como bajó las escaleras y me quedé así. Y mi mamá salió y me dijo, pues, ¿qué te pasa, Lourdes? ¿Toda loca te saliste? ¿Qué? Digo, ¿qué no vieron al perro? ¿Cuál perro? Dije, no puede ser. Así fue.
Okay.
¿Y no tiene mucho?
Sí.
Bueno, aquí tengo ya casi 5 años viviendo aquí en La Caracol y tengo unos vecinos que son santeros. Les hablo, platico con ellos, todo esto. Son muy buena onda conmigo y hasta ahí, ¿no? Un día me quisieron invitar a que les ayudara en algo, que estaban una mujer más, y le dije, no, yo paso, sí me da miedo eso, la verdad, meterme en cosas que no me da. Y un día salgo a la tienda en la noche y de regreso veo a los, eran 2 chavos y 2 señoras, y a uno de los chavos es grandote y se me queda viendo, y se llama Memo.
Sí.
Y lo vi mal, luego le digo, ¿te sientes mal? Dice, un poco. Le digo, es que parece que te vas a desmayar. Ah, es que no sentiste el temblor. Y dijo, ¿cuál temblor? Uh-huh. Y si no había temblado, te lo juro.
Sí.
Me dice, ¿y dónde está tu perro? Y le digo, ¿cuál perro? Es el que salió contigo. Y yo me quedo así, ¿cuál? Uh-huh. Si ahorita que bajaste tú las escaleras para la tienda, venía un perro negro atrás de ti y se fue contigo. Ay, no, le digo, ese perro, yo creo que tiene años que está conmigo. Le digo, no sé. Ay, me dijo el santero, es tu guardia. Le digo, pues quién sabe, ahora sí que no sé. Uh-huh. O sea, yo lo vi 2 veces y esa vez no me lo vieron ellos, yo no lo vi. Dice que atrás de mí venía, y varias veces me han dicho que tengo un perro, y no aquí, sino en diferentes lados. Ay, su perro, que no, yo no sé. Entonces, así como ves, Gina.
Vaya, pues entonces ya has comprobado que a través del tiempo has tenido esta protección de un perro. Y que a veces tú no te das cuenta, pero las personas sí lo pueden distinguir.
Sí, yo creo que sí, pues no sé, ahora sí, es un perro negro, pero pues yo no... Bueno, esta vez que lo vi, la primera vez que lo vi, sí me dio miedo porque tenía los ojos rojos. Ahorita que lo han visto, pues no me han dicho que tenga los ojos feos ni nada, simplemente que está conmigo. Entonces no sé qué sea, pero pues yo me encomiendo a Diosito. Y yo, pues, si me mandas guardianes, no importa que sean güeritos, negritos, del color que sean, ¿verdad? ¿Cómo ves?
Sí, pero además lo importante es que no accediste a prácticas que no van con tus creencias. Eso es muy importante, porque luego personas quieren probar o tener experiencias diferentes, y entonces lo que hacen es perder su fe y meterse en problemas espirituales.
Es que no me llama, como que me da miedo. O sea, yo sí soy... Y eso que mi mamá iba al tarot y yo también iba aquí a las cartas. O sea, cosas así.
Sí.
Y me llevaba a templos porque digo que a mí me asustaban desde niña. Pero ya meterme en fondo en algo, yo no... Si yo no conozco, mejor así me quedo, ¿no? Con la duda. Y no me meto en broncas. Y sí, es mejor, ¿no crees?
Sí, definitivo. Perfecto. Gracias, Lulú, amiga. Un abrazo.
Cuídense mucho, que Dios las bendiga a todos.
Igualmente, amiga.
Saludos.
Hasta luego, Nacho, bye.
Bye. Pues me gusta cuando se pueden explayar y platicar todas sus historias.
Vámonos, buenas noches. Ahora Sonora se hace presente. Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, habla Gilberto Morales.
Gilberto.
Sí,
¿cómo estás?
Gusto. Muy bien, aquí andamos trabajando. Saludos desde San Luis Río Colorado, Sonora.
Sí, muy bien. ¿Trabajando? ¿En qué trabajas, Gilberto?
Reparación de equipos médicos, ingeniería biomédica.
Ah, ok. Un trabajo sí, que necesita mucho, mucha concentración.
Sí, demasiado. Ya por hoy ya estuvo el.
Sí, ya estuvo suave por hoy. Vámonos con un relato.
Efectivamente, así es.
A ver, así escuchamos.
Antes que nada, pues miré el tema y escuchando la conversación de el relato de nuestra querida amiga Lulú, tengo algo similar que me tocó vivir ahí en cuando estaba pequeño, tenía como 12, 13 años ahí. Todo esto, la mayoría de los hechos se basa en el rancho de allá de Macuspana, Tabasco, Jonuta, entre Macuspana y Jonuta, en el rancho del difunto de mi abuelo materno. Como es un rancho de grandes pastizales, pasturas para ganado, está la casa donde vivía mi abuelito anteriormente, está la casa de ahí, y como a 400 metros se alcanza a apreciar la casa de uno de mis tíos que vivía ahí. Resulta, Gina, de sí. que en una, bueno, más de una ocasión, fueron tres veces que me tocó mirar una sombra de ahí de la casa de donde vivía uno de mis tíos. Mi abuelito tuvo dos hijos, hombres, sí. y el resto fueron como 12 o 13 tías que tengo, incluyendo a mi madre. Y pues fueron los únicos dos hijos hombres que tuvo mi abuelito. Entonces uno de ellos vivía ahí cerquita, como a 400 metros de ahí de donde estaba la casa de mi abuelito. Uh-huh. El otro tío vivía de ahí de la casa donde estaba mi abuelito a como a 3, 4 kilómetros, si estaba algo retiradito. Entonces ahí afuera de ahí de la casa del difunto de mi tío, estaba un pozo de agua. Ese pozo de agua, pues sí, siempre mantenía agua. En ocasiones salía el agua así de color, de un tono rojizo. Nunca supimos el por qué salió de tono rojizo. Y así como en ocasiones salía como espeso, pues. Así como si fuera como una especie de aceite o si fuera sangre, pero no manchaba ni nada, pero se secaba y ya no había mancha, no había nada. Era algo muy, muy que nos llamaba la atención, pues. Pero no era muy común eso. Habían ciertas temporadas, como que temporadas de Cuaresma, Semana Santa, se veía ese tipo de eventos. Entonces, igual para Semana Santa, en una vacaciones de Semana Santa que me tocó trabajar con mi puntito abuelo, me tocó mirar. Yo creí que era nada más, era yo y mi cansancio que tenía encima después de un arduo día de trabajo. Como estaba pequeño, pues iba con mi abuelito a trabajar al campo.
Sí.
Y pues ya regresaba en la tarde, ya entre tarde y noche, así entre 5:30, 6 de la tarde, se empezaba a caer ya a ponerse el sol. Y en una de las tres ocasiones me tocó mirar un bulto, una sombra hacia lo lejos, ahí pegado al costado de la casa de difunto mi tío. Entonces esa sombra no caminaba, no daba pasos normal como nosotros caminamos, Gina. Esa sombra iba como dando, con sus pies juntos, iba dando pequeños saltos, brinquitos.
O sea, no parecía que flotaba, más bien que brincaba.
No caminaba, solamente se veía como que brincaba. Cuando uno une sus pies y empieza a dar brincos y para ir avanzando por los brinquitos. Así, de esa forma me tocó mirar la sombra. Y yo dije, no, pues es una sombra de que pues ya se está ocultando el sol y pues ya se ven la sombra de las cosas. Pero pues me tocó ver la sombra que iba brincando, brincando, tenía una forma de una sombra nada más. No se le veían los brazos, no se le veía una forma así de que cuernos y orejas y todo eso, no se le veía, porque son como 400 metros de lejos, pero sí se veía una sombra como que brincaba, como que brincaba, pues, hasta que vimos, alcancé a ver que esa sombra dobló hacia toda la orilla de la casa, fue brincando y se metió. Uh-huh. Y le pregunté a mi abuelita, le digo, oiga, ¿se encuentra mi tío en su casa? Me dice, no recuerdo, hijo, no sé si haya salido. ¿Por qué? Me preguntó. Porque parece que miré que alguien se metió, le digo. Entonces fui con mi abuelita a inspeccionar si había algo. Yo tenía candado la puerta. O sea, son casas así humildes, así de palmita, con guanito, pues. Son casas, son austeras, son casas de rancho. Mm-hmm. Y entramos y no había nadie. Y yo le dije, abuelita, aquí miré que se metió alguien, me dijo. No, hijo, está muy cansado, me dice, está mirando alucinaciones por el cansancio, por la insolación y todo.
Gilberto, no, permíteme, tenemos que hacer una pausa, no te vayas. También nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora, los esperamos mañana. Y en el resto de la República de Estados Unidos, continuamos después de la pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
De los 100 problemas que tengo, uno es por tonto y 99 por metiche. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Ya viene el maestro Eric Soham. Vamos a terminar con el relato de Gilberto y preparen sus preguntas. Ya estamos aquí de vuelta, Gilberto.
Muchísimas gracias, Gina. Muchísimas gracias, Nacho.
¿De qué me digo?
Continuando con el relato. Fuimos a investigar con mi abuelita y pues no había nada, y mi abuelita no me creyó, no estaba tan convencida del todo. Un tiempo después, como a los 3 días, llegó un primo que vivía ahí con nosotros, fue de hecho el que cruzó a Estados Unidos y se perdió, ya no supimos nada de él. Entonces mi primo y yo nos tocó ver nuevamente la escena otra vez, de que le digo, mira, le digo, ¿ves lo que yo miro? ¿Qué cosa? Esa sombra va brincando, le digo, en la casa de mi tío. Oye, sí es cierto, yo también lo veo, dice, entre mi primo y yo lo miramos. Y vamos a ver, no será alguien, le dije a mi primo, ya fui con mi abuela, hace 2 o 3 días fui con mi abuelita a ver eso, le digo, y pues nunca hay nadie. No, pues eso no es normal, dice, porque aquí hay muchos duenditos, mucha actividad, pues, de ese tipo. Uh-huh. Entonces le digo, no, pues no creo, le digo, no creo, y fuimos otra vez a investigar, y la puerta continuaba cerrada. Y la última vez le comenté a mi abuelita que había visto por segunda vez, no nada más yo, mi primo también habíamos visto la misma sombra. La tercera y la última vez, Gina, que me tocó mirar eso, uh-huh, nuevamente, lo pudo percibir mi abuelita materna, que en paz descanse. Lo percibió mi abuelita, lo percibí yo, y lo alcanzó a ver mi difunto abuelito materno también. Entre los tres nos quedamos mirando todos perplejos, como la sombra otra vez iba brincando, se metió a la casa y pum, se desapareció. O sea, vimos que entró a la casa, Gina.
Sí.
Sí, entonces lo más curioso de todo esto es que a los dos días, al día siguiente a mí me tocó irme de regreso a su humilde casa, Paraíso Tabasco.
Sí.
Y en el segundo día que yo llegué allá a su humilde casa de Paraíso, nos enteramos de que habían de que mi tío había fallecido de una manera muy muy espantosa. Uh-huh. Entonces eso fue en Semana Santa, regresando en vacaciones de junio, julio, hablé con mi abuelita nuevamente, platicamos eso y pues nos había dicho que pues ese era el guardián de la casa, que prácticamente estaba reclamando la casa y que pues tuvo que dar el aviso de que iba a recoger la casa y de que le pertenecía, y créame que después de que sucedió eso, el rancho de mi abuelito se empezó a caer, o sea, mi abuelito se empezó a enfermar, el rancho, un bien que se quedó solo el rancho, o sea, ya no hubo prosperidad. Pero como comentaba nuestra amiga Lulú, era posiblemente un guardián, tal vez del bosque o tal vez de ahí de la selva, de ahí de la hacienda, sinceramente.
Que reclamaba su propiedad.
Efectivamente, o sea, hasta ese momento, pues, en las vacaciones de julio fui a platicar eso con mis abuelitos. Y pues, tiempo después, ellos empezaron a enfermar y pues, lamentablemente, pues sinceramente, Pina, créame que pues sí es cierto lo que dice nuestra amiga Lulú. Sí. Y siempre lo sintonizo, Gina, siempre.
Y bueno,
siempre.
Y es que también el hecho de estar escuchando otras experiencias e identificarnos, esto hace que nos sintamos más en confianza de poder platicar lo que hemos vivido. Gilberto, un gusto saludarte. Y ya sabes, aquí estamos. Cuando quieras participar, te esperamos.
Claro, Gina, un afectuoso abrazo y un saludo a todo nuestro auditorio, incluso para ustedes. Felicidades por el programa, Gina. Nacho, buena hora. Muchas gracias por dejarme ser parte de ustedes.
Claro.
Muchas gracias. Excelente noche, Gina. Excelente noche, Nacho. Gracias.
Igualmente, mi amigo. Bueno, pues, fíjense los testimonios que llegan cada noche. Todos interesantes, por supuesto. Y ya estamos cerca de contactar al maestro Eric Soham para las preguntas. Todavía estás a tiempo, ¿eh? Si quieres hacer una pregunta al maestro Eric Soham, la puedes mandar aquí por los chats o bien en el miedofón. Solamente nos tienes que avisar si ese es el caso. Así que bueno, pues en un momentito más ya lo tendremos listo para sus preguntas en esta sección tan, pues la verdad, esperada cada semana.
Y vámonos precisamente con él. Ya lo estabas esperando, el maestro Eric Soham.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Y Gina, buenas noches Nacho, buenas noches queridos amigos.
Aquí ya lo están esperando una lista enorme de preguntas.
Muy bien, comencemos.
Vamos a comenzar y pongan mucha atención para que, si pasa lo de ustedes, porque después nos dicen, mi pregunta, no la escuché. Bueno, entonces, todos atentos a lo que nos diga el maestro. ¿Los difuntos o muertos pueden leer la mente?
No, a ese grado no. Siempre se ha pensado, por ejemplo, si un demonio puede saber lo que estamos pensando, lo que estamos viendo, eso no. No tienen esa facultad. Los difuntos tampoco. Pueden ellos ver algunas características que puede darles la idea de lo que nosotros queremos, estamos haciendo o vamos a hacer, pero nada más.
¿Qué significa que te echen un montonzote, así le puso nuestra amiga o amigo, un montonzote de sal en las ventanas, las cuales dan a la calle? ¿Y qué puedo hacer?
Bueno, el montonzote de sal, pues es obvio, la sal es algo muy particular, es un excelente limpiador, pero también sala, entonces depende de la intención con que se ponga, y tal vez algunas cuestiones que se le pueden añadir, pero lo que habría que hacer aquí, pues es quitar esa sal, lavar y mantener pues limpias las áreas que puedan estar teniendo esa contaminación y no sugestionarse. Y en el caso de que hubiera algún tipo de cambios en, pues en sus cotidianidades y todo, pues buscar ayuda para que les quiten esa cara.
Desde hace tiempo mi familia y yo hemos pasado una racha mala. Enfermedades, fracasos en el amor, mala suerte con las personas, peleas, ambiente estresante, plagas en casa. Yo tengo un negocio y muy malas ventas, viendo que otras personas venden súper bien en sus negocios. Hemos pensado en una limpia o acudir con alguien a ver si nos hicieron algún trabajo, pero no nos animamos porque es falta a Dios y sus leyes. ¿Qué nos recomienda?
Bueno, aquí hay una parte muy importante. Dios no impide o no pide que nosotros no tomemos algún tipo de recurso para defendernos de algo que nos están haciendo. Entonces, no, el hecho de que uno busque a alguien que nos pueda decir que si nos hicieron algo, no estamos traicionando el amor que le tenemos a Dios o al Padre, ¿no? Simple y sencillamente lo estamos buscando. Pero sí es conveniente en estos casos, por ejemplo, que la familia completa pues tengan un acercamiento aún mayor a sus creencias. Depende del culto o cualquier culto que tengan, pero sí buscar ayuda. Es como si nosotros dijéramos, pues yo no puedo ir a ver a un médico porque yo confío en Dios y sé que me va a curar y que me va a sanar, pero los medios me los está poniendo enfrente. Entonces nosotros debemos de ver, por ejemplo, con un médico o un ingeniero o lo que sea que nos pueda prestar un servicio que nosotros pudiéramos hacer pero que no podemos o no sabemos en ese momento. Entonces yo creo que no sería absolutamente nada malo que tratar uno de quitarse cosas malas que le están haciendo a uno, y eso no traicionaría al Padre, al contrario, nos ayudaría a nosotros.
Mi esposo sueña con la casa sucia y en ella había gusanos híbridos con patas de cabra, y cuando vio, eran cabras de un solo ojo, las cuales mi suegra le decía que tenía que matarlas mi suegro. En su sueño gritaba con desesperación para que mi suegro le hiciera caso, pero al último mi esposo trataba de golpearlas porque se desesperaba. Además que muy seguido tiene parálisis del sueño. ¿Qué significará, maestro?
Bueno, pues aquí hay una influencia definitivamente, si esto es recurrente y si esto está sucediendo ya cotidianamente, es que hay una influencia negativa en donde están teniendo estos sueños. Lo que habría que hacer es ver la naturaleza de los sueños, nuestro pensamiento, nuestra actitud, nuestras acciones, y ver si puede venir por algún lado de esos, o ver que la casa pudiera estar contaminada. Aludiendo a lo que decía en la pregunta pasada, eso no está en contra de la luz, ni está en contra de una religión ni nada. Nosotros tenemos el derecho de buscar la manera de ayudarnos. De eso, por ahí hay un proverbio muy, muy fuerte que dice: ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, si necesitamos de una ayuda, debemos de buscarla, evidentemente, sin alejarnos o retirarnos pues de una religión o de una creencia.
¿Por qué a veces, estando en la calle, veo en mis pestañas como una especie de larvas? Y estando en mi casa, al cerrar mis ojos, veo colores en tonalidades moradas y azules, y en ocasiones verde o amarillo. Maestro, nos vamos a quedar aquí en la pregunta. Regresando al corte, escuchamos la respuesta.
Claro que sí, adelante.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
El que es capaz de sonreír cuando todo le está saliendo mal es porque ya tiene pensado a quién echarle la culpa.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Hoy Hoy es día que está el maestro Soham con nosotros aquí en el Grimorio. Nos quedamos en esta pregunta, porque a veces estando en la calle veo en mis pestañas como una especie de larvas, y estando en mi casa al cerrar mis ojos veo colores en tonalidades moradas y azules, y en ocasiones verdes y amarillas.
Bueno, aquí no especifica si estando en la calle cierra sus ojos también, pero en las pestañas podría ser con los ojos cerrados o entrecerrados, poder ver pequeñas partículas, algo que le semejen larvas. Pueden ser, partículas de polvo, pueden ser muchas cosas. Cuando nosotros estamos en una condición como esa, pues se magnifica el tamaño de las cosas. Ahora, ¿por qué estando en su casa cierra los ojos y ve colores? Aquí hay una parte muy importante. Hemos dicho que todo lo que existe en la creación es y está sustentado por energía. Todo, absolutamente todo lo que sí existe. Y cada parte de esa que sí existe corresponde a un color, a un olor y a un sonido. Dependiendo de los colores, dependiendo de los olores y dependiendo de los sonidos, nosotros podemos determinar si es energía positiva o es energía negativa. Cuando son colores como los que nos están describiendo, evidentemente, pues es una armonía energética. Lo de las larvas en las pestañas estando afuera, esto, pues probablemente la carga ambiental o las partículas de polvo o algo por la contaminación misma podría ser lo que está provocando esto. Pero la segunda parte de los colores, eso es una, pues es una experiencia muy agradable y buena.
El mes pasado me hice una limpia con un huevo, siguiendo las instrucciones de su canal maestro, ya que en él comenta que es una práctica milenaria y que todos podemos hacerla. El caso es que yo intencioné el huevo para eliminar todas las malas energías que había en mí. La verdad, como no me ha ido bien en mi vida, se me ocurrió decir que si había una energía negativa producto de alguna brujería o algo así, que se manifestara, que ya estaba muy cansada de tanto bloqueo y que nada se me diera. Al partir el huevo, después de aproximadamente media hora, se formó un rostro muy feo. Quisiera saber qué puedo hacer, cómo me libero de eso, ya que se hizo presente. Estoy sacada de onda, no sabía que yo pudiera hacer eso. Yo no me dedico a hacer limpias, fue solo algo personal, y nos envía algunas fotografías.
Sí. Bueno, aquí hay una parte muy importante. Cuando hablamos de lo que de la capacidad que tiene un huevo para absorber energía, pues estamos hablando que nosotros podemos usarlo. Aquí intencionó lo que iba a hacer, que era limpiarse con un huevo, pidiendo que le quitara todo lo que fuera negativo, todo lo que fuera perverso, todo lo que le estaba bloqueando el camino, todo lo que haya pedido. Eso es importante, porque vamos a recordar que nosotros, a través de la palabra y de la mente, damos una dirección a lo que hacemos, no solamente al huevo, sino a cualquier cosa que hagamos en la vida. Cuando nosotros ya estamos dando una dirección, estamos dando ya un curso que va a seguir muy frecuentemente lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando o lo que queremos lograr. Entonces aquí lo que hizo estuvo bien y no debe tener temor. Ahora, lo que debe de hacer con ese huevo para que pueda liberarse de él, pues es simple y sencillamente echarlo en un excusado y jalarle para que se vaya en agua corriente, y eso desactiva todo lo que haya jalado, y en agua corriente se libra de lo que pudiera quedarse en su casa o algo. Es una manera efectiva y limpia de deshacerse de eso.
Maestro, desde hace muchos años, le aquí le comentan que ha tenido una duda. Cuando era niña, miré tres perros, uno grande, otro mediano y uno pequeño. Cuando cerré mis ojos y los abrí, ya no estaban. ¿Qué podrá haber significado?
El perro tiene una connotación muy especial en la vida de los seres humanos. Vamos a recordar, por ejemplo, entre los mayas y culturas muy importantes utilizaban, por ejemplo, el xoloscuincle, porque los enterraban con ellos, porque era el animal que les iba a ayudar a cruzar el río, como Caronte, el de la barca de Caronte, que tenían que entregar unas monedas para que los cruzara el río, precisamente el canal. Entonces los perros tienen esa connotación. cuando ve un perro grande, un perro mediano y un perro pequeño, pero lo que está haciendo es viendo las posibilidades o viendo la proyección de lo que pudiera pensar o de lo que pudiera tener o creer. Entonces, yo creo que hay que estar uniendo a esa unión, a esa asociación que hay entre los seres humanos y los perros, por supuesto.
¿Qué tan común es que dos hermanos que siempre se habían llevado bien, de repente tengan un distanciamiento por influencia de algún ser de obscuridad, a tal grado que uno de ellos comenta que cada que habla con su hermano le castigan porque le pasan cosas desagradables, algo así como ataques psíquicos, y que lo molestan para dormir, que inclusive hayan subido de tono argumentando un accidente en casa? ¿Es esto posible, maestro? Los hermanos tienen entre 50 y 60 años y a los dos les gustaba hablar de temas de lo sobrenatural, ocultismo, energías, etcétera.
Bueno, esto que están diciendo es completamente natural. No es conveniente, por supuesto que no. Lo que sucede es que muchas veces la gente, sin darse cuenta, es víctima, podría decir víctima, de sugerencias que los seres de oscuridad hacen a las personas, aunque las personas no sientan precisamente que están escuchando lo que les están diciendo o lo que, con los que los están incitando, pero sí pueden captar la intención y pueden captar cómo proyectar una emoción que precisamente por esos seres de oscuridad no es buena. Es de oscuridad y es de baja tonalidad, de baja frecuencia. Y eso es común porque estos seres buscan la manera de alimentarse. Y lo que están haciendo es que se alimentan de nuestra energía vital. Cuando una persona tiene una dificultad o una persona tiene enojo, o una persona se pelea con otra persona, pues lo que hace es secretar una explosión de adrenalina que va a liberar muchísima energía. Y estos seres provocan precisamente esa clase de confrontaciones entre las personas para poderse alimentar mejor. Y entre más desordenado y más desequilibrado esté el ambiente dentro de esa casa, pues estos seres viven mejor, porque ese es su, vamos a decir, su hábitat natural, a donde hay una discordancia energética.
Muy bien, maestro, pues tenemos más preguntas para usted ya preparadas. Bueno, no preparadas, las han ido mandando nuestros amigos a lo largo de la emisión. Mire, ahí le van.
Venga, Nachita.
Dice por aquí, a ver, déjeme poner, ahí está. Maestro, ¿qué es el guardián del umbral de la mente? Dice aquí.
Esa es una muy buena pregunta y muy poco se habla de eso. Nosotros tenemos en este plano de existencia una escuela a través del cual aprendemos. Conforme vamos aprendiendo, vamos estudiando, vamos evolucionando. Muchas veces se piensa que el hecho de que una persona se involucre en algo espiritual es ignorancia, es tontería, es algo desagradable o de ignorancia. No, es todo lo contrario. Una vez que una persona estudia y empieza a entender cómo funciona la creación, cuáles son las leyes que la rigen, cómo debe uno de asociarse y armonizarse con esas leyes, en fin, todo un concepto que se consigue solamente a través de encarnaciones enteras y de estudio. Entonces, cuando nosotros tenemos la posibilidad de poder tener algún tipo de conocimiento y entonces enfocarlo dentro de esos parámetros para evolucionar, lo que estamos haciendo es siguiendo, respetando y proyectando las leyes a través de las cuales vamos a pasar de un estado de conciencia a uno superior, poco a poco y con el tiempo y con las encarnaciones, porque eso no es de un día para otro.
Okay, maestro. Bueno, pues mire, otra pregunta interesante: ¿por qué se usa la tierra de cementerio para dañar a las personas?
Por los átomos de baja frecuencia. Vamos a recordar que en un cementerio, pues generalmente son lugares ya muy antiguos, consagrados precisamente como tierra santa, como campo santo. Y lo que pasa es que cuando una persona es enterrada ahí, evidentemente pólvores en polvo te convertirás y termina convertida en polvo. Cuando exhuman esas tumbas, sale mucha hay muchas partículas, muchos átomos de todos los cadáveres que están ahí y se revuelven con la Tierra. Entonces la Tierra tiene, es una cosa natural, átomos de baja frecuencia porque son de destrucción y de degeneración de una materia y tienen una vibración muy baja. Entonces, ¿qué es lo que hace esa Tierra de Panteón? Lo que hace, a donde la ponen, es llevar esa vibración muy baja a ese lugar, y lo que va a hacer es contaminarlo, obviamente. Entonces, pues lo que hay que hacer es, cuando se tiene eso, pues buscar la manera de no tocar esa tierra para evitar todavía una conexión mayor, y entonces sacarla y que se la lleve el señor que se lleva a la basura. Y si llegan a sentir cambios en la casa, pues buscar a alguien que les ayude a liberar la casa de esas energías.
Muy bien, maestro. Dice aquí, ¿qué de cierto hay que al pisar la tierra, que al pisar la tierra nos conectamos a ella y esta reconfigura nuestra energía y nuestra sangre fluye más? O sea, literalmente hacemos tierra, ¿no?
Eso es cierto, pero bueno, lo curioso es que no hacemos tierra, no, somos como antenas. A través de nosotros, vamos a decir, toda la creación, para que pueda ser y pueda existir, funciona a través de energía. Nosotros, al estar en un estado consciente, caminando o conviviendo en el lugar en donde estemos, en la tierra, lo que hacemos es servir como antenas, porque nosotros captamos energía del sol, captamos energía del ambiente, y con nuestros pies, que estamos pisando el piso, estamos mandando parte de esa energía hacia el piso, hacia la tierra. Uh-huh. Entonces estamos haciendo tierra, y eso nos puede servir precisamente para liberar determinadas energías. A ver, mucho cuando una persona está enferma o algo, que se quite los zapatos, que se vaya a un lugar donde haya césped, de pasto, y que camine, o que abrace un árbol, o que se meta entre hierbas, y todo eso le ayuda a que la energía que trae se encuentre en un estado de armonía, y si trae algo negativo se puede ir quedando entre el pasto, el árbol, las hierbas con que ando metido.
Ok, muy bien. Dice maestro, el día de Reyes llevamos una rosca para compartir en la tumba de un familiar. Mi pedazo cayó, yo lo sacudí y me lo comí. Estuve 3 días con mucha pesadez y dolor de cabeza. ¿Qué opina?
Pues yo más que nada pienso que lo que hubo ahí fue sugestión. ¿Qué tanto se contaminó ese pedazo que cayó? ¿Qué tanta tierra o polvo pudo haber recogido? Uh-huh. Porque pues evidentemente la tierra en un camposanto no es porque sea malo ni nada, pero no tiene nada de higiénico.
Así es.
Entonces puede haber bacterias, puede haber otras cosas ahí, excremento de animales y cosas por el estilo. ¿Maestro? Que sí nos pueden hacer daño.
Ahí le paramos tantito, vamos al corte y regresamos.
Claro.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Nunca dejes para mañana lo que puedes dejar para pasado mañana. Mark Twain.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, preguntas, dudas, cuestionamientos acerca del tema de lo paranormal.
Así es, estamos aquí con el maestro Eric Soham. Nos estaba usted comentando antes de irnos al corte, maestro, que pues seguramente en el piso de un panteón, la tierra, pues hay muchas bacterias, muchos microbios, descomposición y cosas así, ¿no?
Claro, puede hacerle daño a la persona. Vamos a recordar que el Día de Muertos en algunos lugares es una costumbre y es una tradición que vayan toda la noche a pasar esa noche y a convivir con sus difuntos, y van y cenan ahí en la tumba. Uh-huh. Pero si no tienen contacto con absolutamente nada, o sea, lo hacen higiénicamente, no pasa absolutamente nada. Energéticamente no se van a contaminar como para que puedan estar enfermos, no, probablemente se pudieran cargar de alguna forma o algo, pero pues eso generalmente se les quita con los días.
Okay, muy bien. Pues ahí está la respuesta. Dice por aquí, maestro, ¿por qué un demonio dentro de una persona me pedía ayuda en cuanto me vio? Tenía como 8 años.
Un demonio metido en una persona, en una tercera persona, le pidió ayuda a él.
Ajá.
Bueno, hay ocasión, bueno, aquí habría que ver antes que nada las características y la sensibilidad que tenga esta persona que nos está comentando esto. Hay ocasiones en que sí llegan a pedir, y no necesariamente demonios, porque demonios hay de muchas índoles y de muchos niveles, que puedan pedir ayuda para que sean sacados de un lugar, porque en ocasiones, por cuestiones de ley, ellos no pueden salirse de ahí por sí mismos, tiene que sacarlos alguien, si es que quieren salir. Entonces aquí habla de un demonio, puede ser un ser de bajo astral, pero no necesariamente maligno. Hay muchos seres en el astral que no son de bajo astral, pero que sí pueden estar en situaciones o en condiciones que no desean.
Okay. Bueno, eso implicaría que entonces no era un demonio.
Probablemente no.
Okay. Ahí está, esa es una posibilidad. Dice aquí, sí, maestro, ¿cómo es que los demonios no tienen miedo de que Dios los condene por sus maldades? ¿Que no sienten nada de plano? ¿O qué rollo?
Qué buena pregunta. ¿Qué podría pasar si un demonio se porta mal y tenerle miedo al padre? Pues que lo mande a su lugar de origen. ¿Qué más podrían hacerle? Es como decir, si un león que está en una jaula se porta mal y que dijeran ahora para que se le quite, pues vamos a llevarlo a África de nuevo, pues le hacen un favor. Entonces, no es el hecho de que le pueda suceder esto como lo estoy diciendo. El hecho es de que ellos también están buscando una trascendencia dentro de sus condiciones de bajo astral para poderse superar y poder aprender, porque también están aprendiendo y también se pueden superar dentro de su propio ambiente, pues en lo que les corresponde como naturaleza.
Uh-huh. Okay, y fíjese que estoy recordando un pasaje bíblico que pues habla de eso. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, dice un pasaje bíblico. Entonces sí, también debe haber ahí algo, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí, también los demonios están evolucionando, obviamente. O sea, no hay nada que no esté evolucionando dentro de del curso de una creación. Pero nosotros tenemos una forma de conceptualizar qué es lo bueno, qué es lo malo. Para ellos es diferente. Para ellos es conseguir algo, lograr algo para su propio desarrollo dentro de sus propias de sus propios cánones, de sus propias normas. Entonces, para nosotros sería pues a la inversa, ¿no? Nosotros queremos iluminarnos, ellos quieren tener más conocimiento dentro de la oscuridad en que se encuentran.
Eso es, maestro. Okay, dice aquí, ¿por qué en una posesión los demonios hablan en lenguas extrañas o muertas? ¿Cuál es la finalidad para quien lo escucha?
Bueno, no para quien lo escucha. Muchas veces se expresan, que se podría decir, siempre ellos van cuando están en un punto ya de difícil dentro del cuerpo de una persona, están a punto de salir o ya les está molestando mucho todos los procesos que les están aplicando para que puedan salir de esa persona, que hablan en su lengua original o hablan en la lengua de que ellos saben para pedir ayuda, porque también piden ayuda. Entonces no es que estén hablando en lengua, es la lengua de ellos. y también, por supuesto, que saben y nos entienden en la lengua de nosotros, porque están, ya han estado tanto tiempo que pues ya nos entienden y saben lo que estamos no pensando, pero sí diciendo. Y nosotros pues no tenemos esa, vamos a decir, esa parte de que a nosotros nos enseñen cómo hablan ellos, no nadie. Entonces nosotros no les entendemos, pero ellos sí.
Okay. Dice, maestro, ¿qué significa que de pronto en la mañana, frente a la casa, haya un grupo de avispas que aparezcan de la nada?
Bueno, esa clase de animales, avispas, abejas, no moscas, sino avispas o abejas, los puede estar atrayendo algo. Tal vez estén buscando anidar, o tal vez esté un nido por ahí cerca, o tal vez haya condiciones características que les conviene a ellos para refugiarse en algún lugar. Y bueno, el hecho de que las haya visto que estén afuera no quiere decir
no pasa nada,
que le vayan, ¿no?, a hacer algo o que sea producto de alguna energía negativa. No, para nada.
Eso es. Muy bien, dice. Bueno, dice: mi nombre es Marisa Edith Acosta. Me he sentido mal, me gustaría saber si tengo algo o solo es emocional. Y de ser algo emocional, ¿cómo podría solucionarlo? Muchas gracias, maestro.
Sí, ¿cuál dijo que era su nombre?
Marisa Edith Acosta Varela.
Marisa Edith Acosta Varela.
Uh-huh.
Bueno, tiene una carga considerable, tiene mucha angustia, tiene miedo. Lo que necesita es liberarse de esa energía que trae. En realidad no le pasa absolutamente nada, se la quitan, se va a sentir mejor, va a tener mejores condiciones, las cosas no se le van a atorar. O sea, va a haber un cambio importante. Sí, les recomendaría yo que buscara quien le quitara eso.
Okay. Muy bien. A ver, Gina tiene una pregunta.
Encontré dos ganchos de ropa retorcidos afuera de la casa. Uno era grande y el otro chico. Los aventé con la escoba para la pasadera de los carros, pero no sé qué significará.
Dos ganchos. Bueno, aquí habría que analizar para qué sirve un gancho. Para colgar ropa. ¿Para colgar ropa de qué o de quién? Si están dos ganchos, uno grande y uno chico, torcidos uno con el otro, pudieran estar representando a un adulto con un menor. Eso sería lo más que podría llover ahí, porque de otra manera pues no tiene nada.
Uh-huh. Okay. Dice, en el 2017 me fui donde estaban las Torres Gemelas, y cuando me iba acercando a la fuente de agua, mi corazón empezó a acelerarse muy rápido y me sentí rara, es decir, no era yo la que estaba llorando, era algo que, como que alguien estaba llorando a través de mí.
Sí, efectivamente. Fíjate que esto que está diciendo es muy importante, no curioso, muy importante, porque lo que sucedió en el lugar a donde estaban pues fundamentadas, cimentadas las torres, hubo una desgracia enorme. Uh-huh. Y esto que está diciendo ella, yo lo he sabido de otras personas que han estado en el área, porque hay un lugar a donde hicieron como en memoria de las personas caídas, están los nombres de todos los que fallecieron ahí, que es una especie de muro interno a donde están pegados en las paredes. Puedes verlo desde afuera, tú te recargas en una posición y puedes ver los nombres de todos los que fallecieron ahí. Y me han comentado algunas personas que conozco que han estado ahí que la vibración está tremenda.
Uh-huh.
Pero eso es por lo que se queda aberrado ahí, por sí, lo que sucedió.
Sí, muchísima energía por ahí se
sí,
desprendió,
muchísima,
¿verdad? Y
sí, y está en el lugar preciso donde está fundamentado y cimentada la torre. Primera torre, ahí está ese lugar y la vibración es muy fuerte.
Okay, maestro. Mire, aquí hay una pregunta que no sé si es broma o es en serio, pero se la voy a comentar por si alguien está pensando igual. Dice, maestro, ¿cómo le hago para que me lleven los extraterrestres?
Bueno, yo he sabido de personas porque eso, y esto se da mucho en Estados Unidos, ponen arriba de los de sus tejados, de los aguas, ponen símbolos, o ponen llamados, o ponen invitaciones a que lleguen, o cosas por el estilo. Hay mucha gente que realmente dentro de la ufología, o dentro de lo que se sabe de los extraterrestres, tienen ellos mucha curiosidad y el deseo de ver y contactar con ellos. Entonces, el hecho de que estés pidiendo, el hecho de que los estés llamando, pues eso puede atraerlos, sí, pero de que se aproximen o tenga uno contacto consciente con ellos es muy difícil, porque ellos evidentemente pues tienen características diferentes a nosotros, no son tan físicos como nosotros. Uh-huh. Entonces, y tienen el manejo de la energía de una manera pues muy desarrollada.
Y aparentemente ellos escogen. Maestro, deme un segundito, vamos a un corte, sí, y regresamos.
El miedofono está listo. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Un caballero jamás hablará mal de una mujer. Ese es trabajo de sus amigas. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos con esta avalancha de preguntas.
Sí, vaya que son bastantes las preguntas para el maestro Soham. Lo interrumpí, ¿verdad? Le comentaba yo al final del bloque que pues aparentemente ellos son los que eligen, ¿no? Que a quién se van a llevar o de qué les puede servir alguno u otro.
Bueno, en realidad se van a llevar, pues no se sabe de muchos se han llevado, algunos se han perdido. Uh-huh. Pero también se han perdido otras personas que no tienen absolutamente que ver nada con ellos. Probablemente sí, es algo que no se puede saber. Aseverar. Uh-huh. Pero sí te puedo decir, por ejemplo, que sí hay contacto con ellos, hay personas que tienen contacto con ellos. Yo conocí hace muchos años a un señor que se llamaba Enrique Mercado, que era contactado y lo habían llevado en sus naves. En aquel entonces tuvimos un vamos a decir, un encuentro de gente, de conocimientos y de información acerca de precisamente los extraterrestres en el Teatro Hidalgo, ahí frente a la Alameda, con Cita Rodríguez Montiel, a quien mando un saludo. Ella escribió un libro que se llama Mi Contacto en Andrómeda, y ella era miembro de una organización en Estados Unidos que se llama la UFO, que tiene agremiados Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, primeras potencias, y que dentro de los descubrimientos o hallazgos que han tenido con naves, porque tienen naves, en Estados Unidos tienen naves, que tienen naves de las que han sacado sistemas de navegación, algunas aleaciones de metales y algunas cuestiones que nosotros ahora utilizamos en los celulares y en otros equipos electrónicos, fueron sacados de esas naves que han agarrado o que han tenido la oportunidad de poder estudiar en ellas. Entonces, ese día, en ese teatro, llegaron, lo pudimos notar, los que teníamos cierta percepción, pudieron llegar seres que no son de aquí. Y no necesariamente son chaparros o ojones con las orejas largas, no. Probablemente tengan la facultad, y yo sé que sí la tienen, de que nosotros los veamos como ellos quieren ser vistos. Porque en realidad al final nosotros no vemos con los ojos, vemos con el cerebro, y si hay una influencia consciente dentro de nuestro cerebro, vamos a ver lo que quieren que veamos. Pero de aquí andan desde hace mucho tiempo, o sea, no es algo nuevo ni nada. Ahora en estos últimos meses, estos últimos años, y más en los últimos meses, se han podido captar naves en la luna, naves alrededor de nuestro planeta de un tamaño extraordinario que califican como naves nodrizas, en fin, o sea, eso es algo que está ya muy cerca de ser una realidad, de que hay un contacto, pero ya público.
Okay.
No que se vayan a arrimar a toda la gente, pero que las potencias pues reconozcan que se han tenido contacto.
Muy bien. Mire, aquí hay otra pregunta de esas interesantes. ¿Por qué mi exnovia soñaba que yo le hacía daño? Y me imagino, maestro, que esto le generó desconfianza o algo así a la novia, ¿no?
Pues ella soñaba que él le podía hacer algo.
Que él le hacía daño. Tal vez como
que le hacía daño. Bueno, el hecho de haberlo soñado no quiere decir que necesariamente le fuera a hacer daño. Probablemente algunos comentarios o algunas tendencias en el entorno pudieron llevarla a que tuviera eso durante los sueños, esas representaciones. Sigmund Freud decía que los sueños son asuntos no resueltos. Entonces, si tienes algo que te está haciendo ruido en la mente, por lo que sabes, no necesariamente intencionalmente, sino que te enteraste, pues puede ser que dentro de los sueños te puedas dar o algún tipo de espacio para que entonces tu sistema, a través de símbolos oníricos, te pueda llevar a pues pensar que estás teniendo un contacto, que estás teniendo algo, pero no necesariamente.
Bueno, yo creo que ya soñaba con tanta insistencia que pues se lo comentó a él y generó por ahí alguna desconfianza. Así lo interpreto, maestro. Oiga, mire, le preguntan aquí, maestro, ¿sí se puede por medio de la meditación pedir el nombre de mi ángel guardián? Un hombre llegó a mi mente. ¿Cómo saber si fue respuesta o mi mente?
Bueno, esa es la manera, eso que estás describiendo es la manera correcta de pedir al ángel de tu guarda, llamarlo, pedirle su nombre. Una vez que primero debe de estar en un lugar apropiado, la persona en condiciones apropiadas, y si está en meditación es mejor, porque está en un estado de apertura, y entonces es decir, primero, antes que nada, hay que ir directamente con el Padre. Siempre tiene que ser así. Te pido, Padre amado, que me permitas conocer el nombre de mi ángel de la guarda. No permitas que nadie, que no sea él, se aproxime a mí. Entonces ahí nos estamos curando en salud. Entonces, una vez que ya se está en la meditación, entonces es decir, me dirijo a ti, a mi ángel de la guarda, solamente a mi ángel de la guarda, y te pido que me des tu nombre. Entonces debo uno de guardar silencio. Y una vez que ya guardas silencio, esperar, no estar elucubrando, sino mantener la mente en calma. Por eso es lo bueno de la meditación, mantener la mente en calma, y el nombre que llegue, entonces tomarlo, no cambiarlo, no interpretarlo, no, tal como llegue. Y entonces ya una vez que ya se tiene, decirle, tu nombre es tal, si es así, dame una señal. Entonces la señal puede ser una lucecita, puede ser algún tipo de sensación, puede ser una palabra. O sea, esa es la manera de hacerlo real. Pero no, una vez que se tiene, no estar pensando que sí o que no, porque si no, entonces, ¿qué fue lo que se pidió? Con desconfianza.
Ok, maestro, pues ya las últimas preguntas para cerrar el bloque. A ver, vamos a escuchar.
¿Qué significa que te avienten huevos a tu casa?
Los huevos, hablando del huevo que recoge y jala, hay muchos trabajos que se hacen en lugar de poner, no sé, algo para mandar un trabajo, como una prenda de ropa o algo, se utiliza un huevo. Entonces se hace el ritual, se da la intención, como la persona que nos dijo que le había dicho el huevo, que le quitara todo lo que quería que le quitara, y se lo quitó porque se lo está pidiendo. Entonces, cuando se hace un trabajo de brujería, se pide todo pues lo malo que se le quiera hacer a la persona, y se queda eso, vamos a decir, capta toda esa energía negativa dirigida a la persona y se queda ahí en el huevo. Entonces, cuando van y lo estrellan contra una casa o contra un carro, lo que están haciendo es embarrando ese trabajo en la pared, porque una vez que un huevo se revienta en una pared y no se lava inmediatamente, es casi imposible quitarlo, porque tiene un poder de agarre tremendo, o un carro. Entonces, lo que significa es que le están aventando, probablemente, si no es un niño maldoso, algún tipo de trabajo.
Aquí también nos dice, maestro, mi esposo se sentía nervioso, raro, le pasé un huevo y de repente empezó a tener escalofríos cuando lo estaba limpiando. Después me quedó ardiendo mi mano y dolor de brazo. ¿Será eso algo malo?
No malo, pero sí jaló cierta contaminación. Cuando se está haciendo una limpia con un huevo, con unas hierbas o con lo que sea, se está aludiendo a sacar, es la intención, sacar la energía negativa de una persona. Entonces, el huevo es lo que hace, sacarla. Pero se pueden llegar a tener sensaciones y se puede llegar a tener algún tipo de afectación ligera en la persona que hace la limpia. Entonces, lo que hay que hacer, pues es, pues si ya limpié esa persona y me está doliendo el brazo, ahora me limpio el brazo yo con otro huevo para poder sacar lo que me pudo haber pasado. Y si no sale, pues entonces buscar a alguien que lo libere.
Maestro, ¿qué me recomienda? Mi sobrina no se puede recuperar por nada. Cada día está más grave. No sabemos si es un mal espiritual o cómo podemos comprobarlo. Ella se llama Aurora González Bonilla.
Tiene un mal, tiene un daño. ¿Qué es lo que le pasa?
Nada más aquí escribe que tiene, está mal y que no se puede recuperar.
No, dice, no especifica.
No.
Bueno, por el nombre tiene una carga energética considerable, ¿eh? Entonces deberían de buscar a alguien que la ayude a liberar esa carga que tiene. Yo estoy seguro que va a mejorar, porque sí es una carga fuerte lo que tiene.
Maestro, ¿por qué mi mamá volvió después de muerta?
Algún pendiente. Eso es muy común. Hay muchas personas que fallecen y regresan a su núcleo familiar. Hay quienes lo hacen sin tener, vamos a decir, el permiso apropiado, porque no se van. Pero cuando una persona muere, trasciende y pide permiso para regresar con los seres que ama, generalmente eso es muy común, que encuentres dentro del trabajo, por ejemplo, que hago yo, a personas que dicen, es que me siento raro, a veces tengo pensamientos que no ubico, en fin, y a veces son, y es muy común, difuntos. Pero lo que es muy común es que sean familiares, y que esté el abuelo, el tío, el hermano, el pariente junto de esa persona. Y entonces, pues eso causa, aunque ellos no quieren causar daño, pero sí causa cierto escozor emocional en las personas que dicen, pues yo siento que anda alguien junto a mí, o tengo ideas que no son mías, o estoy teniendo actitudes o gustos que tampoco estaba yo muy de acuerdo con ellos, pero ahora no me gustaba la leche caliente y ahora me gusta, o cosas por el estilo.
Okay.
Entonces, pues sí, lo que habría que hacer es sanitizar el ambiente, y si es algún difunto, pues ayudarlo a trascender.
Maestro, muchísimas gracias por estar aquí este día y contestar tantísimas preguntas.
Pues como siempre, un verdadero gusto, Gina, Nachito, queridos amigos, y quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es en YouTube poner Maestro Eric Sohan.
Muchas gracias, maestro, que tenga excelente noche.
Muchas gracias, Gina, Nacho, queridos amigos, buenas noches.
Hasta luego, magíster, muy amable.
Muchísimas gracias por haber acudido a esta cita nocturna que tenemos todos los días para escuchar relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche, descansa y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.